Señor Jesucristo, qué precioso, Señor, poder estar en tu presencia y creer como creemos, de todo corazón, que a todos nos crece la fe y nos crece el amor hacia ti a través de la predicación. La predicación de tú, Señor, que ponemos en tu corazón de una forma especial, ahora que empieza el Adviento y que necesitamos encontrarte de una forma nueva. Todos, hermanos, tengamos el sentimiento de que es una bendición poder escuchar la palabra de Dios que nos llega a este pueblo de la forma tan preciosísima como nos llega. Y darle muchas gracias especialmente por nuestro hermano. Pedimos al Señor toda clase de bendiciones sobre él, que descienda a su corazón, que ilumine su cabeza y sus sentimientos, y que toda la palabra que llega a nosotros sea para nuestra conversión, para el bien de todos, Señor Dios nuestro. Bendito y alabado
sea. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Bendito sea. Alabado sea. Glorificado sea.
Del profeta Isaías, capítulo primero, versículo 3. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel, mi pueblo, no me conoce, no discierne. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo tenía un amigo en Tenerife, digo tenía porque se ha muerto, y era un cabrero de Candelaria, por allí, por aquellos sequedales de Güímar y de Candelaria, pastaba sus cabras. Pero el Señor le llamó y se hizo sacerdote. Tuvo muchas dificultades. El lobby eclesiástico no se lo facilitó, pero llegó al fin. Y el primer pueblo que le mandaron de todos fue a la Isla del Hierro. En la Isla del Hierro, que pertenece a la diócesis de Tenerife, hay tres pueblos nada más. Valverde, que es la capital. Frontera, este año de atrás lo habéis oído los volcanes. Y después otro pueblo se llama El Pinar. Y en este pueblo, El Pinar, es un pueblo que es anticatólico radicalmente. Han apedreado a todos los curas que hubo. Y ya llevaba 20 o 25 años sin cura, hasta que destinaron a mi amigo Baute. Y entonces pues se fue para allá. Entró de cura ya con 40 y tantos años. Y tenía cara de cabrero, verdaderamente. Es decir, una cara tostada por el sol de muchos años. Es a lo que me refiero. Entonces el autobús le dejó como a 500 metros del pueblo. Y tuvo que ir al pueblo con su maletita, sus maletas, andando. Y entonces pues salía una señora montada en un burro y se cruzó en el camino con el cura. Y al darse cuenta que era el cura, pues la señora volvió la cabeza y no le saludó. Pero en el momento de volver la cabeza, la señora, el burro, comenzó a rebuznar. Y ya sabéis cómo rebuznan los furros. No lo quiero yo hacer aquí porque no me considero digno. Y entonces Baute dice, el Señor me iluminó. Y me dijo el Señor, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero mi pueblo a él no le conocía, no le aceptaba. Pues allí estuvo mucho tiempo. Le apedreaban. Y por supuesto, a misa nadie, porque el pueblo era radical. Pero allí estuvo. Entonces, pues, dicen que el Papa ha dicho que en la Biblia no está lo de la buey, el buey y la mula. Pero el buey y la mula es algo más que un simbolismo. Es una palabra de Dios. Y la palabra de Dios significa que los bueyes y las mulas conocen a Jesucristo mejor que la gente del Pinar y que la gente de otros muchos sitios. A lo mejor alguno del Pinar oye esto y le sirve de bien, porque estas cosas que decimos aquí, no creáis que son solo para nosotros. Estoy admirado. Ayer, un hombre y una mujer desde Miami, por distinto, me escribieron. Hemos escuchado una charla suya en internet, pero por distinta vía. Y esta mañana de repente abro en casa el correo y otra de Miami también me viene diciendo que había escuchado una charla. Digo, pues a lo mejor los del Pinar les ayuda para convertirse y darse cuenta de que están en una situación en que los burros y los asnos les superan. Con lo cual quiere decir que es un buen principio de conversión cuando sabes que un burro está más cerca de Dios que tú. Pero yo creo que comenzando la charla como se debe comenzar, puede ser que todos nosotros seamos del Pinar, o todos nosotros nos parezcamos a los del Pinar, que no acabamos de conocer a nuestro Señor, mientras que las acémilas sí que le conocen, y conocen sobre todo el pesebre. De las vacas que tenía mi abuela, ninguna se equivocaba de pesebre. Cuando venían de la becería, como se llamaba en mi tierra, y entraban en la cuadra, cada una iba a su sitio, conocía perfectamente su pesebre, no se equivocaban. Pues bien, hablando de la pobreza, que es lo nuestro, y es la espiritualidad del Adviento. El Adviento es la espiritualidad de la espera. Por eso María tiene tanto protagonismo en el Adviento. La espiritualidad de la espera, de la esperanza, del que llega. Y el que espera, desespera, dice el refrán. Pero cuando el que espera no desespera, es que tiene fe. Y entonces nosotros somos de los que esperamos sin desesperar. Es decir, esperamos con fe que el Señor venga y que nosotros estemos muy preparaditos para acogerle. Tenía dos textos hoy para predicar y no sabía cuál de ellos leer. Al fin he leído este, quizá porque es más corto. Pero el otro, ese es el famoso texto del capítulo 7 de Isaías, 6 capítulos después de este, en el que se nos habla de cómo a Jerusalén le iban a atacar dos reyes, los reyes de Siria, siempre Siria, y los reyes de Efraín, es decir, de Samaria, de Israel, iban a atacar a Judá. Ya sabéis que había en Palestina había dos reinos, Judá, la parte de Jerusalén, Israel, más para el norte, Israel, que era más para el norte, Samaria. Y entonces iban a atacar Siria y Samaria, y iban a atacar a Israel, a Judá. Y entonces dice la Biblia que las piernas del rey Acaz de Judá, de Jerusalén, temblaban como las hojas en otoño de miedo. Y se le hizo presente el profeta Isaías y le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cómo que no tenga miedo? No tengas miedo. El Señor me ha dado una palabra para ti. Cree, simplemente cree. Y si crees, esos dos cabos de tizones, así los llama, o sea, dos tizonitos de estos que son cabos que se van a acabar, como una mecha que se va a acabar, dice, dejarán inmediatamente de quemar, de alumbrar. La única condición es que creas. Pero el rey Acaz no estaba para tantas finuras. Isaías le dice, y la Biblia dice una palabra muy bonita también para nosotros, si no os afirmáis en mí, no estaréis afirmados. Esta es una palabra que tiene que quedar ahí en lo profundo de nuestro corazón. Si no os afirmáis en mí, no estáis afirmados. ¿Pero qué le pasaba al rey? Al rey le pasaba que lo de la fe, pues bien, pero él, en los que confiaba de verdad, eran en las grandes potencias del momento. Y las grandes potencias militares del momento eran Egipto por una parte y Asiria por otra parte. Y él lo que quiso es bajar a Egipto y a Asiria, subir a Asiria, para pedir auxilio y que vinieran los ejércitos a defenderle. Isaías diciéndole no, no y no, que te destruirán, que no te valdrán las grandes potencias si no confías en mí, si no te asientas en mí, dice el Señor, no subsistirás. Y entonces le dijo, pide una señal. Se lo dijo el profeta, pide una señal. Y el Acaz, así como muy piadoso, dice, no, no me atrevo a pedir una señal al Señor. Voy a pedir una... No quería jugar al juego de la fe. Quería jugar al juego de las grandes potencias. Y así le fue a él. Y entonces dijo el Señor, pues si no quieres pedir una señal, yo mismo te la daré. La señal de que estos dos no te van a hacer nada si crees, es que te van a hacer un niño. Y le llamarás Emmanuel. Y comerá requesón y miel antes de que sepa discernir el bien del mal. Pero ni por esas. No creyó. La Virgen dará a luz. La Virgen se supone que era su esposa, jovencita todavía, primeriza, que no había dado a luz. Pero este texto, como veis, tiene una prolongación que la Iglesia lo ha entendido siempre como el anuncio del Emmanuel, el anuncio del niño Dios que nacerá en Belén más tarde. La señal que nos da Dios a todos nosotros es esta señal, que es una señal muy pobrecita. Ya ves, diría Acaz, pero ¿qué hago yo con un niño para defenderme de los sirios y de los israelitas y de los de Samaria? ¿Qué hago yo con un niño? ¿Qué señal es esta? No tuvo fe, no tuvo esa fe interior para afirmarse y para creer en el Señor. No le bastó un niño. Y a nosotros, pues también, figúrate, el Señor nos dice que creamos en el niño. Que toda nuestra fortaleza está en el niño. El niño es la nada. El niño es la fortaleza de Dios. Si creemos en Dios, nos afirmaremos en Dios. Y nos sucederá según Dios. ¿A quién os parecéis vosotros? ¿Al rey Acaz o al niño? ¿A quién? Yo ando muy a medias. Yo ando muy en dudas. Comerá requesón y miel. Yo cuando me enteré de lo que era el requesón, bíblicamente hablando, digo, pero qué cosa más interesante. Porque yo de pequeño, en mi casa, en León, siempre veía hacer requesón a mi abuela. Y el requesón es una cosa muy buena, es una parábola muy buena para la predicación. Porque ¿sabéis de qué sale el requesón? El requesón sale de hacer queso. Hacen cuajan la leche, al día siguiente mi abuela, que a mí me daba un asco terrible porque lo hacía con las manos, cogía la cuajada, la apretaba, caía el suero y lo echaban unos moldes y bueno, pues destilaba después el queso pocas gotas y después se iba secando, pero quedaba el suero, que algunos hombres lo cogían y se lo bebían en los vasos, y es horroroso. Por lo menos para mí, de pequeño me sabía horrible el suero. Pues bien, cuando hay una cantidad grande de suero, se pone de nuevo a cocer, se pone de nuevo a la lumbre, y después de hervir ese suero crea como una especie de espuma, que con un espumadero lo iban recogiendo y lo ponían en un sitio determinado. Era como una segunda cuajada, un segundo queso, pero de un sabor fuerte, sabor del requesón. Mi pueblo está muy alto y los pastos de las ovejas de mi pueblo pues son muy, muy especiales, muy buenos, pues está a 2000 metros de altura donde pastaban las ovejas. Y entonces pues hacía un requesón muy fuerte, que después, claro, lo mezclaban como ahora hacen los sueros, estos comercializados, porque da más de sí, lo mezclaban con cuajada, pero el sabor del requesón es muy bueno, pero muy fuerte. Y entonces, ¿a qué viene lo del requesón? Pues mirad, de lo más pobre de pobre, en muchas casas el suero lo tiran. En muchas casas el suero lo tiraban, se lo echaban a los cerdos, o lo bebía la gente. No tenían la paciencia de volverlo a cocer para sacar el requesón. Y entonces se quedaban sin el requesón, que es lo más sabroso de todo el proceso de la leche. Digamos, el requesón es lo más sabroso, lo último, la esencia, la guinda, por decirlo así, la quinta esencia de ese proceso de transformación de la leche. Pero de lo más pobre. Yo digo, claro, el Mesías tenía que salir de lo más pobre. Tenía que comer lo más pobre, que es el requesón, que después resulta que es riquísimo, porque es el manjar del Mesías. Y con la miel en mi pueblo pasaba lo mismo. Yo tengo esa cultura. Yo no sé vosotros qué cultura tenéis, pero yo tengo esa. En mi pueblo, cuando yo era pequeño, casi no había colmenas, como ahora, que están ya prefabricadas y hay una casetina y allí. En mi pueblo las colmenas estaban en los huecos de los robles. Esos robles en los que ha caído un rayo y les ha vaciado por dentro y se ha quemado, pero no ha destruido el roble. Allí me acuerdo yo de ver colmenas, pero altas, para librarse del oso, porque las abejas parecen tontas, pero no lo son. Y aprende, dice, no, si lo ponemos abajo el oso nos... El oso esguila muy bien, sube muy bien por los árboles, pero si se lo hacen difícil, pues le cuesta mucho más. Y allí había las colmenas, digo, mira, ahí en un tronco de un árbol que parece una miseria, que parece una nada, sale el otro alimento del Mesías, que es la miel. Se alimentará con dos cosas tan sencillas y tan pobres. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es el alimento de la fe? El alimento de la fe para nosotros es requesón y miel. Es decir, dos cosas pobres, lo más pobre. Porque, sencillamente, en esa pobreza y en la pobreza del niño, nosotros vamos a encontrar una acción de Jesucristo directa en nosotros y en nuestro corazón. Sin dejar a un lado a la doncella primeriza que ha dado a luz, que es María, porque, como decía ayer, es una figura fundamental de esta espiritualidad del Adviento. Pero en el Adviento no podemos prescindir de la pobreza, porque sencillamente el Adviento es la espera de la venida de Jesucristo, la venida de Jesucristo a nosotros, a nuestro corazón, la venida a nuestra pobreza. ¿Dónde va a llegar Jesucristo este Adviento? ¿Dónde va a llegar Jesucristo esta Navidad en ti? Pues no puede llegar a ningún otro sitio que no sea el más pobre de todos los que tengas ahora. El más pobre, porque es al que tiene que llegar. tu enfermedad, tus relaciones, tu problemática de todo tipo, tu paro, tu, yo no sé cuál será tu pesebre esta vez, o yo no sé este año cuál será tu interior más necesitado, pero ahí es donde Dios se puede hacer Dios, porque Dios, como decíamos ayer, está sobre todo donde actúa, y actúa donde hay más pobreza y donde hay más necesidad, es decir, donde hay más cabida. Allí es más profundo el mar, como suelo decir yo, donde más agua cabe. Pues hay más Dios dentro de ti donde más agua cabe. ¿Y por qué se hace Jesucristo niño? ¿Por qué Jesucristo se hace niño? Pues miren ustedes, porque es un Dios de gratuidad. Porque Jesucristo no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Los niños no juzgan. Los niños no juzgan a nadie. Si tú vas a hacer una fiesta a un niño, si un niño está en una cuna, aunque sea Dios, no te dice, tú no, que eres un no sé qué. No, el niño no juzga. El niño no hace distinciones. El niño, pues, está en la cuna. Si le pones mala cara, pues llora. Pero eso ya el problema es tuyo. No es el problema del juicio del niño. Y antes de que sepa distinguir el bien del mal, el niño es sencillamente inocente totalmente y no nos condena. Y si no te condena el niño, ¿tú por qué tienes miedo? Si no te condena el niño, ¿tú por qué tienes esas prevenciones que tienes? Si a mí Dios me quiere, si no me quiere. ¿Por qué tienes miedo al pecado? Porque tienes miedo a la condenación. Porque si tú eres capaz de acercarte a Belén, tú eres capaz de dar un beso al niño, pues si eres capaz de dar un beso al niño de corazón, ¿te das cuenta la contrición que hay ahí? ¿Te das cuenta que eso vale tanto como una confesión o más? Porque es un signo externo. En fin, no me quiero meter a hereje, no confundamos las cosas, pero hablo del corazón, y yo quiero que vosotros discernáis. Mi pueblo no discierne, dice el Señor, y que discernáis el camino, y mi camino y vuestro camino. Pero un beso dado a un niño, de esos niñitos pequeños que te dan a besar en las iglesias, si tú das un beso con todo el cariño y con todo el corazón, ¿no te das cuenta de que hay ahí un, no sé, como algo quizá más íntimo o intimísimo para ti y por lo tanto de gran quilate y gran valor, más que muchas veces cuando te confiesas? Bien, pues yo te digo eso. Yo te digo que el niño pues está puesto precisamente para que nosotros no entremos en juicio con nosotros mismos. Delante de un niño a nadie se le ocurre entrar en juicio. Delante de una persona mayor pues ya tienes un problema. Porque las personas mayores juzgamos. Las personas mayores juzgan y las personas mayores pueden condenar. Pero un niño pequeño pues no juzga a nadie. Por eso la Navidad es ternura, por eso la Navidad es cercanía, por eso la Navidad, teológicamente hablando, espiritualmente hablando, pues es un tiempo de bonanza, es un tiempo de estar todos juntos, es un tiempo de perdón, es un tiempo de no juzgarnos. Oye, si no te juzga el niño, que es el protagonista, ¿tú por qué vas a juzgar a nadie? Tú tienes en esos días una fuerza especial y una posibilidad especial de eso, de mostrar ternura a los demás, de querer a los demás y de estar cerca de los demás, pero siempre desde la pobreza, siempre desde la pobreza, porque desde el momento en que tú te vistas de grandeza, tú te vistas de méritos o tú te vistas de cualquier otra cosa que te realce, mira, ya estás separándote del niño, separándote de lo pobre, ya estás haciendo distinciones y ya te estás saliendo de la Navidad. Hay mucha gente que no le gusta la Navidad. Hoy día cada vez más la gente no le gusta la Navidad, porque, bueno, porque se ha muerto no sé cuántos, porque hay sillas vacías, y se entiende, estos sentimientos se entienden, pero no estás celebrando al niño, estás celebrando tus sentimientos, estás celebrando tus recuerdos, estás en ti y estás desde ti, no vives desde la fe, porque el que es protagonista es el niño. Y la persona que se te ha ido, las personas que se te han ido, si tuvieras fe, sabrías que estaban allí. Sabrías que estaban donde está el niño. Y sencillamente no tienes derecho a no alegrarte, porque el niño sigue naciendo y seguirá naciendo para siempre en la Iglesia a lo largo de los siglos. Yo he oído a personas estos últimos años que decir: yo con mi familia la noche vieja, con la noche buena no quiero saber nada con la mitad de mi familia. Digo, hombre, qué radical eres. Sí. Yo la noche buena no la celebro con los que no creen. Y en mi familia hay muchísima gente que no cree. Y para hacer de la fiesta de Nochebuena un amalgame ahí de no sé qué, se acabó. La reunión el día de Nochevieja, que el día de Nochevieja no hay niño, el día de Nochevieja no hay sacralidad, el día de Nochevieja no hay nada, así que yo no me pidáis que me reúna con vosotros, porque no. Yo, si no hay niño, si no hay niño el día de Nochebuena, yo no celebro nada con vosotros. No tenemos en común. Tenemos en común, pues no sé, un algo, digamos, genealógico, que pertenecemos más o menos a una familia de sangre, y entonces con eso ya basta para la Nochevieja. Pero lo que yo quiero celebrar verdaderamente el día de Nochebuena es una cosa muy real para mi fe, una cosa muy real para mi corazón, que es un niño. Y si me vais a estropear la cena, y si todas las conversaciones y todos los líos y todo lo que se hable allí no tenga nada que ver con el misterio de esa noche, me fastidiáis la noche. Por lo tanto, yo me quedo en mi casa y vosotros os quedáis en vuestra casa. Yo no sé vosotros si estáis de acuerdo con esto o no, pero a mí me lo han dicho por lo menos 4 este año ya, por lo menos 4 personas. Y yo digo, ay Dios mío, se está formando mentalidad, que por una parte es buena, por una parte es buena formarse esta mentalidad. No, no, a los que no creen hay que hacerles saber que la Nochebuena tiene, digamos, misterio, y el misterio es del corazón, el misterio es del alma, el misterio necesita, exige, quiere, y solamente queda satisfecho cuando se celebra, cuando hay ahí un algo. No es necesario que vayas a misa, yo no te estoy hablando que vayas a misa, a lo mejor, pero que haya un niño, que haya un Belén, que haya un misterio, que se cante un villancico, que permanezca la Navidad, que siga habiendo algo, que no nos acomodemos a los usos del siglo. Para los usos del siglo ya tenemos la Nochevieja. Pues viva el pavo y la Nochevieja, pero en Navidad que celebremos el misterio. Yo no lo estoy predicando, digo que lo estoy oyendo, porque yo tendría que ser el primero que hiciera lo mismo, porque yo no me estoy colocando, pues yo la Nochebuena la suelo celebrar con mi familia, y a gusto y bien, porque nadie se mete con nadie, ¿entendéis? Pero bueno, yo mi misterio pues me lo guardo en el corazón y me voy a la misa. Y me voy a la misa pues porque es mi noche de misterio, mi noche de nacimiento y mi noche de fe. Una noche de fe. Y hay muchas veces pues ciertos que dirán, o cierto por no hacer, o por dejar de hacer, o por no molestar, o por dejar de molestar, Pero bueno, pues a lo mejor llega el tiempo de molestar. A lo mejor llega el tiempo de molestar porque estamos entrando en una dimensión de fe en la que es necesario sencillamente colocar las cosas en su sitio. Colocar las cosas en su sitio, porque al final ni Nochevieja, ni Nochebuena, ni nada. Al final no celebras Navidad, no celebras el misterio, por lo menos en los momentos señalados. Para nosotros es un misterio, como digo, pues de niños, un misterio de villancicos, es un misterio de cantos, es un misterio de tradición profunda, pero que tiene una espiritualidad muy honda. Es Jesucristo, siempre es Jesucristo, pero Jesucristo ha querido hacerse hombre. Hay una encarnación diminutiva, esa encarnación se llama niño pequeñito, y el niño es la alegría de una familia cuando llega un niño, pero Jesucristo es la alegría del corazón, es la alegría de mi corazón, sencillamente pues porque yo entiendo que Dios, en un niño que me regala, al que le pueda cantar villancicos, no me juzga. Y si no me juzga, pues sencillamente yo recibo su gracia y recibo su gratuidad en lo profundo de mi corazón. Yo no sé si estáis preparados para cantar villancicos o no estáis preparados, pero villancicos del corazón, villancicos del corazón, cantos al niño, cantos en Navidad, cantos a Jesucristo. Se le cantan tantas cosas, reviste tantas facetas Jesucristo, que, pero una faceta muy bella es la de la Navidad, es la de esta venida que recuerda a la Iglesia y que nosotros nos hace refrescar, porque hay que repetir continuamente la gracia de Dios, que aparece la gracia de Dios y que la gracia de Dios está en medio de nosotros. Por eso yo creo que sí estamos preparados para celebrar esto, para celebrar esta Navidad. De tal forma que no se pueda decir de nosotros que el asno y el buey conocen mejor a su Dios que nosotros, porque nosotros estamos en nuestras cosas. Ayer nos decía el Evangelio una cosa muy bonita: estad en vela, que llega, que está llegando. Y hay problemas. Uno de los problemas, la palabra que utilizaba era embotar, que se os embota el corazón, que se os embota el alma. ¿Por qué? Entre otras cosas, por las preocupaciones de la vida, que son dos cosas. Embotar el alma por las preocupaciones de la vida son como muy normales, están ahí, y todo el mundo tiene derecho a preocuparse por la vida, y no solamente derecho, es que tiene obligación también de preocuparse por la vida, de preocuparse por su trabajo, de preocuparse por salir adelante, de preocuparse por tener un poco de ahorro, preocuparse por sus hijos, preocuparse por tantas cosas. Pero todavía el Evangelio nos sigue diciendo: pero estad alertas, que se os embota la mente. Y embotar la mente no quiere decir endurecer, pero no está lejos del endurecimiento. Y si te das cuenta, pues muchas veces, pues se te embota de tal forma que pierdes la sensibilidad y el gusto, y vas sufriendo como descalabro el don de piedad que hay en ti. Porque el don de piedad es un don muy de Navidad. ¿Y sabéis por qué? Porque el don de piedad, bueno, la virtud de la piedad, es una virtud familiar, estar a gusto con las cosas de tu casa, estar a gusto en tu familia, estar a gusto en tu casa, en tu patria, en tu barrio. Eso es la virtud de la piedad. Pero el don de la piedad ya, que sube más arriba, que es ya el don del Espíritu Santo, es estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto en el mundo de Dios, en el mundo de la fe, en el mundo de las cosas de Dios. Y entonces, si se te embota la mente por las preocupaciones de la vida, va corroyendo estas preocupaciones el don de piedad, la presencia del Espíritu Santo en ti, las ganas de rezar, las ganas de asistir a un retiro como este, las ganas de tener un ratito de interioridad. Y si no se tiene un ratito de interioridad, no puede nacer el niño, porque el niño está y nace en tu corazón. Es en el centro de tu espíritu donde nace este niño. Entonces las preocupaciones de la vida, y hay muchas preocupaciones de la vida, muchas, y muchas engañan, porque muchas parece que son... Yo algunas veces me pongo a escribir, porque yo soy muy escritor, me gusta mucho escribir, y me paso 10 días escribiendo, y cuando me doy cuenta estoy vacío. Y digo, pero si he estado escribiendo sobre el Señor, si todo ha sido el Señor... Y me encuentro vacío. Y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? Claro, me doy cuenta, digo, anda, esto es como si me caso con una chica y estoy 10 días escribiendo una novela sobre la chica y lo que me le gusta a la chica, pero nunca la miro, ni la cojo, ni la doy un beso, ni nada de nada, ni estoy con ella. Digo, pero si estoy escribiendo de ti, pues vete a otro sitio. Estoy hasta las narices de ti. Pues yo creo que es un ejemplo bueno. Hasta las cosas del Señor nos apartan del Señor. Y no digamos cuando nos metemos más profundo y cuando decimos que el mayor peligro que tenemos para conocer a Dios es la experiencia de Dios que tenemos. O el conocimiento de Dios que tenemos, que tantas veces blasonamos, como decía mi padre, que utilizaba mucho esta palabra. Blasonamos para decir, es que yo sé mucho de Dios. Pues sí, demasiado. O sea, nada. Porque es tu experiencia. Dios es nuevo cada día. Entonces las preocupaciones son muchas y los quehaceres son muchos, que son muy buenos. Mira, pero es que es por mi hijo, por mis hijos, por mi esto, por lo de más allá. Y yo estoy preocupado por mucho por mis hijos. Yo atiendo a mi familia, yo estoy haciendo... Que te puedes quedar vacío. Que te puedes quedar vacío por atender tanto a tu familia. Que hay una dimensión espiritual de presencia del Señor en tu corazón que necesita un alimento, que necesita una oración, que necesita una interioridad, que necesita el misterio. Y vivir de ese misterio y alimentarte de este misterio. Y a lo mejor no es demasiado tiempo el que te ocupa, pero que las cosas que tú hagas, las hagas desde el Señor y se lo entregues al Señor. Y que el Señor sea verdaderamente el factor primero de tu quehacer, pues es muy importante. Porque si no, lo haces tú y al final te transformas tú en protagonista de todas las cosas. Yo lo he notado en el escribir, y escribir sobre Jesucristo, que yo puedo escribir un capítulo sobre Jesucristo en 5 días y al final de los 5 días sentirme casi desanimado. ¿Dónde está Jesucristo? Si se me ha escapado. Estoy escribiendo sobre él y se me escapa. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es que Jesucristo, su cunita está en otra parte. Él quiere que yo tenga una relación directa con él, y lo más importante. Y entonces muchas veces viene en mí ese vaivén, ese proceso de alternativa. ¿Qué hago? ¿Hago esto o rezo primero? ¿Rezo primero o hago esto? ¿Digo la misa o la digo más tarde? No sé cuándo digo. No. Primero lo del Señor. Primero lo interior, primero interiorizarme, porque si no, ya sé que me disipo, me distraigo, y me distraigo con cosas santas, cosas santísimas. Me distraigo con cosas santísimas y me quedo sin el Señor, y me quedo sin esa interioridad viva, que es la que yo estoy predicando en este momento para que vivamos el nacimiento del Señor. Y el día de Nochebuena puedes estar tan preocupado, preparando los turrones, preparando la casa, preparando los manteles, preparando la decoración, preparando las canciones, preparando no sé cuántas cosas, que al final, pues, pasa la Nochebuena, recoges y al día siguiente queda la mitad sin recoger. Lavavajillas, menos mal. Ahí se esconde todo, en el lavavajillas. Yo en mi casa veo que si no fuera por lavavajillas, el sábado y el domingo que no está la señora, si no fuera por el lavavajillas desde el mediodía del viernes, sería, pues, un indecente el fregadero, indecente todo. Pero en el lavavajillas se esconde todo. Y entonces parece una casa limpia. Toda la suciedad está en el lavavajillas. Pues bien, es importante que nosotros, pues, tantas preocupaciones de la vida no emboten nuestra mente. Y no la emboten porque nos perdemos la interioridad. Y el crecimiento de Jesucristo es un crecimiento de intimidad. Vosotros sabéis lo que es la intimidad, ¿verdad? Claro. Yo también sé lo que es la intimidad. Intimidad. Es una palabra, bueno, en Italia la usan más todavía. Intimidad, o sea, es, por definirla de alguna manera, como una vivencia interior de cercanía alimenticia que te alimenta el corazón y te da satisfacción honda y profunda. Un hombre sin intimidad sencillamente es un espantapájaros. Anda por ahí por el mundo, pero no llega a centrarse de ninguna forma. Claro que hay mucho tipo de intimidad. Tú puedes tener intimidad con los libros, puedes tener intimidad con una, ¿cómo se dice eso? Con alguna cosa que te gusta. Puedes tener intimidad hasta con alguna adicción. Pero yo estoy hablando de esa intimidad, que es una intimidad. La humana es muy buena y muy bonita, la intimidad humana, y es constructiva. Y es constructiva, porque ahí se construye el amor, y el amor humano es genial y es maravilloso. Pero si no hay una intimidad superior a esa, que es la de la fe, la que produce en ti esta relación con el Señor, pues sencillamente también la intimidad humana poco a poco va perdiendo quilates. Y la relación íntima con Dios tiene un lugar muy especial en Navidad, porque es niño. Y la intimidad con el niño, pues es una intimidad. Y es una intimidad exterior, pero también interior. Con un niño, con un Jesucristo que te ama, que te perdona, que está contigo, que sencillamente, pues, no te acusa de ninguna de las cosas que tú, con las que tú te acusas a ti mismo. Por eso, hermanos, pues sencillamente, ya termino, pero que no se nos embote la mente con tanto preparativo, con tanta cosa, que le demos hueco al misterio, que demos espacio al misterio, y que se lo demos aún, digamos, aunque haya que poner las cosas claras en algún momento delante de alguna persona. Yo soy un hombre de fe y yo quiero tiempo para mi fe. Yo quiero tiempo para mi fe. Y ese tiempo para mi fe, pues, no tiene por qué robártelo nadie. Es, yo estoy seguro que el Señor lo defendería. Yo soy el que te quiero, yo soy el que tomo la iniciativa. Y no lo defiende el Señor porque Él necesite de tu atención o algo semejante. Es por ti, es por nosotros. El Señor quiere que celebremos esta Navidad sencillamente porque nos quiere. Y es una forma de acercarnos íntimamente a Él. Por eso, hermanos, pues damos gracias a Dios de que podemos hablar de estas cosas, podemos vivirlas, podemos reflexionarlas, podemos estar aquí en este retiro para comenzar el Adviento y decir, pues voy a seguir voy a seguir en lo que pueda también la liturgia que nos dice la Iglesia. Las primeras lecturas de estas semanas, de estas cuatro semanas, son todas de Isaías, sobre todo del libro del Emmanuel, porque Isaías tiene dentro del conjunto varios libros, pero sobre todo hay un libro que va desde la página, desde el capítulo 7 hasta el 40 y tantos, que se llama el libro del Emmanuel, es decir, el libro del niño, del Dios que viene, del Dios que viene a quererte, del Dios que viene a amarte. Y si vas a misa, pues todos los días escucharás lectura del profeta Isaías, que es el profeta del Adviento, el profeta del Mesías que llega, el profeta del Mesías que nos está llegando. Por eso, pues, también ayudarnos interiormente lo que podamos con la liturgia de la Iglesia, que se compone fundamentalmente de la palabra de Dios y del misterio. Y entonces, pues, yo creo que vamos a celebrar unas Navidades que nos interioricen más, que nos acerquen más, que nos intimen más, que sean más íntimas, porque para mí la vida en este momento consiste en intimar con Jesucristo. A mí no me interesa otra cosa nada más que intimar con Jesucristo. Es un lío intimar con Jesucristo, un lío, porque como no depende de ti, depende de Él. Pues yo quisiera intimar más con Jesucristo, pero la intimidad la mide Él. Digo, vaya hombre, podríamos repartirlo. Pero por más que se prepara uno y más eso, la intimidad, que es una intimidad de gracia, que llega Él a ti con su gracia, en un momento dado te das cuenta de que te ha dado una gracia nueva, una dosis más o menos pequeña o grande, nueva de intimidad. Ya vives con Él un poquito más íntimamente y cada gramito de intimidad que creces con Jesucristo te cambia la vida. Te cambia la vida ya dentro, se te van desapareciendo tantas cosas que son molestas o que te pueden molestar y va creciendo esa imagen interior experimental, experimentada, sin figura, pero tocante, que te toca. Y te alimenta el corazón, y es Jesucristo haciendo vida dentro de ti. Esa es la intimidad profunda, de que el otro viva en ti y haga vida dentro de ti, no en tu razón, en tu imaginación, en tus pensamientos, sino en tu corazón, en la raíz de donde brotan los amores y por lo tanto en la raíz de donde brotan las decisiones y las esperanzas más hondas que puede tener un ser humano.